Pues vamos a orar, si te parece, me acompañas, que el Señor disponga ese tiempo y que Él obre en nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias, Padre, y queremos pedirte que tú hables a nuestros corazones esta tarde, Señor, que tú seas revelándonos tu voluntad, Dios. Sabemos que tu palabra dice, y simplemente por el hecho de que lo diga, lo creemos, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso te pedimos, Señor, que la reveles a nuestras vidas este día, Señor. Queremos encontrarnos ahí. No queremos hallarnos en ningún otro lugar que no sea tu voluntad. Así que háblanos, Señor, a través de este pasaje. Instrúyenos, Señor, corrígenos, anímanos. Pues aun si es necesario, Señor, confróntanos. Pero haz tu obra en nosotros, Señor. Por favor, lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás ahí en Éxodo 40? Bien, Éxodo 40, como te decía, ya la parte final de este libro. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy son otras dos listas, ¿no?, acerca del tabernáculo. Realmente ha habido mucho énfasis acerca de esto. La última parte del libro de Éxodo es precisamente esto, el tabernáculo, la residencia de Dios, ¿no?, donde Dios quiere venir y habitar con su pueblo. La primera parte hablaba de la esclavitud en Egipto, la liberación que Dios iba a hacer, ¿no? La primera parte de todo el libro de Éxodo era eso, cómo Dios los iba a sacar con mano fuerte, con brazo fuerte, de esa esclavitud, para que conocieran quién era Él, ¿no? El propósito era que sepan quién es Dios, ¿no?, el que los había sacado de ahí. La segunda parte del libro, muy clara, fue pues la promulgación de la ley, ¿no? Cuando llegan los 10 mandamientos, Dios se los da a Moisés y Moisés se los da al pueblo, ¿no? Y la última parte es esta, ¿no?, el tabernáculo. Tiene mucho que ver, obviamente, con el sacerdocio santo, no la manera en que Dios iba a venir a morar con ellos, pero la manera en que Dios se iba a comunicar con ellos, de qué manera ellos iban a poder acercarse a Dios y tener una relación con Él. Había unas bases para poder hacer eso, no cualquiera podía venir y acercarse nada más porque hizo el Señor. Entonces, de lo que vamos a ver el día de hoy, a la parte final, es parte todavía de eso del tabernáculo y parte del sacerdocio, ¿no?, lo que ellos ya iban a venir a hacer, ¿no?, dentro del tabernáculo. Realmente hemos visto dos listas acerca del tabernáculo. La primera lista que vimos acerca del tabernáculo fue en los capítulos 25 al 31. Si tú recuerdas, estuviste con nosotros estudiando Éxodo, vimos esto del 25 al 31, y esta lista nos narra las instrucciones y los detalles que Dios le dio a Moisés para la construcción, para llevar a cabo ese tabernáculo. Eso lo estuvimos estudiando más a fondo, cada cosa, cada símbolo, ¿no? Vimos a Cristo en cada cosa, cada símbolo, y eso lo estudiamos muy, muy detalladamente. La segunda lista la vimos la semana pasada, capítulo 36 a 39, que si recuerdan, si estuvieron la semana pasada, nos mostraba la fabricación, ¿no?, cómo y en qué orden se debían de ir fabricando los diferentes elementos del tabernáculo, más bien se fueron fabricando. Entonces, la primera lista fueron la instrucción de Dios, los detalles del tabernáculo, los planos. La segunda lista es cómo fueron fabricando todas las cosas, ¿no?, obviamente lo que implicaba, ¿no?, todas estas telas, pues la madera, ¿no?, el poder forrarla con oro, todo esto, ¿no?, es lo que vimos la semana pasada. Y en este capítulo 40, que vamos a empezar hoy, vemos una tercera y cuarta listas, otras dos listas más. La tercera lista, porque de repente diríamos, bueno, ¿y por qué tantas listas? ¿Por qué se repite? Si tú lo lees a simple vista dirías, ¿por qué repite otra vez lo mismo? ¿Por qué lo mismo? No, cada lista tiene un porqué y tiene un fin y un propósito, ¿no? Como lo hemos estado diciendo, la primera fue simplemente los detalles, especificaciones, la segunda fue la fabricación, y aquí en la tercera lista que vamos a empezar a ver son las instrucciones de Dios para alzar el tabernáculo, para levantar el tabernáculo. Y la cuarta lista, que es la última de las listas, del verso 17 en adelante al 33, es la lista del levantamiento final, ¿no? La primera parte es la instrucción de Dios de cómo deben de levantar el tabernáculo, y la segunda lista, o la cuarta lista que en total, es cómo ellos levantan, ¿no?, el tabernáculo, la finalización del tabernáculo, ya preparado y listo para que la presencia del Señor viniera a ocuparlo, ¿no? Entonces cada una tiene su porqué y su propósito, son pasos que Dios les va mostrando. Cuando veía esto, ¿no?, y lo que vamos a estudiar el día de hoy, cómo van acomodando todos los muebles y cómo les va pidiendo Dios que tienen que hacer las cosas, me acordaba, ustedes han visto esos programas de donde vienen y te reconstruyen la casa, ¿no?, que te quitan las llaves, y a veces lo veo con mi esposa, le gustan muchos programas, Y me pensaba en esto, ¿no? O sea, decía, okay, pues sí, llegan y digo, eso es una reconstrucción, aquí lo están construyendo. Pero de nada serviría que llegaran y pusieran todos los materiales si realmente no los metieran, los ordenaran, los pegaran y los hicieran como quieren que sea, ¿no? Entonces pensaba en eso. Es importante estas listas porque están llevando a cabo lo que Dios les dijo y cómo tenían que ordenarlo y ponerlo tal como Dios les dijo. Eso era muy importante, tan importante que vuelva a aparecer otra vez y con ese propósito y ese fin aquí en tu Biblia. Cada lista, cada cosa, aunque se repita, tiene un fin y un propósito. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda. No importa que digas, esto se repite. Tiene un propósito, tiene un fin. Y creo que nuestro fin es encontrar ese propósito. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esto. Es simplemente el hecho de que ellos ya tienen todos los materiales. Si tú recuerdas, la semana pasada vimos cómo después de que terminaron todos los materiales de haberlos fabricado, los llevan delante de Moisés para que los inspeccione y vea medidas, detalles, que esté de acuerdo a todo lo que Dios le dijo, y lo encuentra que es así. Entonces ahora Dios habla a Moisés, y es lo que dice en el verso 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, ¿no? Y le va a empezar a dar las instrucciones de este tipo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Dios no podía habitar en el tabernáculo, ni lo haría, a menos que todo fuera hecho conforme al modelo que le había mostrado a Moisés en el monte. Era importante esto, y cada detalle, cada cosa que Dios le está diciendo que haga, cada acomodo, es importante. En Hebreos 8, ya vimos en un momento este pasaje, Hebreos 8, solamente para recordarles, verso 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, estas cosas que estamos viendo el día de hoy son una sombra, es una figura del tabernáculo celestial, el trono de Dios. Entonces Dios quiere que esto esté acomodado perfectamente. Dice entonces en Hebreos, continúa diciendo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y realmente esto es lo que Dios le va a decir ahora a este Moisés. ¿Por qué va a hacer esto? Lo que dice el texto, erigir el tabernáculo, levantar el tabernáculo. Dice en el verso 2 Éxodo 42, dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Entonces aquí le está dando la fecha, el día cuando tienen que hacer esto. Es muy interesante esto. Dice, en el primer día del mes primero. Esto ocurrió casi un año después de la salida de Egipto. Más adelante, ahorita vamos a llegar ahí en el verso 17 de este mismo capítulo, ya cuando lo hace, lo lleva a cabo Moisés, dice así, en el día primero del primer mes, en el segundo año. O sea, aquí ya nos dicen qué año fue esto. Fue, como te decía, un año después, casi un año después de que salieron de Egipto. ¿Recuerdas en qué fecha salieron de Egipto? Éxodo 12 nos dice que ellos tienen que salir, dice, ese será el primer mes para ustedes, y en el día 14 celebrarán la Pascua. ¿Recuerdas? En ese día. Entonces, a mitades de este mes, ¿no?, del mes de Aviv, ellos tenían que tuvieron que salir de Egipto. Pero es interesante que en el primer día del mes primero del segundo año ellos están levantando el tabernáculo, justo a tiempo para que el pueblo celebrara el primer aniversario de su liberación de Egipto, la primer Pascua. Es por eso que Dios le está diciendo, tienes que levantar el tabernáculo en el primer mes, en el primer día del mes, obviamente en el siguiente año, bueno, en el año que iba, que ya sería el segundo año, ¿no?, se cumpliría un año que habían salido de Egipto. Pero es lo que Dios quería, que ellos ya empezaran a hacer esa celebración, que no se olvidaran de esto. Por eso les dice, comienzan el primer día del mes primero, porque los 14 días tienen que estar celebrando ya la Pascua y el tabernáculo tiene que ser construido. Pero es bien interesante esto, un año ha pasado, ¿no? En un año pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. A veces no tantas, pero a veces ocurren muchas cosas, como ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo clamando, si tú recuerdas, lo vimos en Éxodo al principio, estuvo clamando, aún dice la palabra gimiendo, durante muchos años por causa de la esclavitud en Egipto. Muchos años estuvieron clamando por esto. Y en menos de un año, ellos ya eran libres. Y en menos de un año, ahora estaban a punto de presenciar la gloria de Dios en sus vidas. ¡Wow! ¿Recuerdas el primer año en el que Dios se reveló a tu vida? ¿La primera vez que tocó tu vida y cómo comenzó ese primer año? ¿Empezaste a caminar en Cristo el primer año? Sin duda Dios se agrada de eso, pero Dios quiere que sigamos caminando, ¿no? Implica eso. Muchos cristianos no crecen más allá de su experiencia inicial con Dios. Su primer año fue impactante, su primer amor, pero no vuelven a regresar a eso y se quedan estancados. Dios quiere que avancemos en nuestro caminar con Él. No podemos detenernos y conformarnos con todo lo que ha ocurrido en un año. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar, como hemos estado viendo nuestro estudio en domingo en 1 Corintios. Una iglesia que crece, que madura. Tenemos que avanzar. A veces el primer año es espectacular para nosotros, ocurren muchas cosas hermosas, pero no nos quedemos solo con eso. Dios quiere seguirse revelando nuestras vidas. Pasó un año aquí y Dios dice, hey, tienen que tenerlo ya. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar. O sea, quiero que empiecen a celebrar mis fiestas y voy a empezar a guiarlos, ya a dirigirlos. Y a veces muchas personas se quedan con el primer año. Y Dios quiere guiarlos, Dios quiere dirigirlos, pero ellos no quieren ser guiados ni dirigidos. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto. Dice Efesios 5, verso 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dios quiere que no andemos como necios, sino como sabios. Dice, porque los días son malos. Y Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Y es eso, no podemos quedarnos simplemente conformes con lo que una vez ocurrió y experimentamos en Cristo y con eso ya estoy bien. No, tenemos que ir creciendo. Y tenemos que examinar eso. Dios quiere que andemos entendidos. Dice ahí a continuación en Efesios también. Dios quiere que sepamos y entendamos cuál es su voluntad. Y para eso tenemos que estar creciendo y madurando. Entonces, qué interesante que esto ocurrió en un año, y en un año Dios lo está poniendo a trabajar. Y le dice esto, en el primer mes, en el primer día del primer mes tiene que comenzar el levantamiento del tabernáculo. Y dice a continuación en el verso 2 ahí, dice, y harás levantar el tabernáculo de reunión. Es muy interesante que mencione dos veces esto, bueno, que lo diga de esta manera, el tabernáculo, tabernáculo de reunión. Realmente aquí se usan dos palabras para tabernáculo. La primera palabra que se traduce como tabernáculo es la palabra hebrea mishkan, que significa residencia o morada. Simplemente eso significa esa palabra. Cuando dice levantar el tabernáculo es la morada, la residencia donde Dios va a venir a morar con su pueblo. Se refiere al lugar donde Dios vendría a morar con ellos. Mientras que la segunda palabra que se traduce cuando dice el tabernáculo de reunión, esa segunda palabra es la palabra hebrea ohel, que significa tienda de campaña, refiriéndose al tipo de lugar donde Dios vendría a morar con su pueblo. Entonces uno es la residencia y otro es específicamente el lugar, cómo sería, en este caso una tienda de campaña. ¿Y por qué? ¿Por qué hace énfasis en esto? Más adelante lo voy a volver a mencionar de esta manera. Más adelante, ¿no?, ya en los tiempos de reyes, Salomón va a ser un templo, va a seguir siendo el Mishkan, ¿no?, la morada de Dios, pero ya no va a ser un ohel, ya no va a ser una tienda, va a ser un edificio, va a ser un templo, ¿no?, pero sigue siendo lo mismo, el tabernáculo, el Mishkan, donde Dios va a venir a morar. ¿Por qué Dios hace énfasis en su palabra y dice que va a ser una tienda? Creo que al utilizar esta palabra ohel o tienda de campaña, lo que Dios está haciendo es que Dios está identificando con su pueblo, porque ellos, si tú recuerdas, la historia nos narra, ellos moraron en el desierto en tiendas de campañas. Ellos no tuvieron una residencia fija en el desierto. Ellos tenían casas de campaña, tenían que levantar sus casas y moverse. Y es lo que Dios también quería, que identificarse con ellos aún en este peregrinaje con su pueblo. Él iba con ellos. Y tú y yo podemos ver eso en nuestra vida. Dios está con nosotros. Más adelante lo vamos a ver, pero realmente nosotros somos ahora esa tienda de campaña. Nosotros somos ese tabernáculo y Dios va con nosotros. Y podemos estar seguros que así como Dios aún se humilló a morar en una tienda de campaña, en un tabernáculo, Dios se ha humillado para estar con nosotros. Jesucristo se hizo obediente, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2. Y es eso. Me encanta ver cómo Dios no escatima, ¿no? Dice la palabra en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio, lo entregó por nosotros. Dios no escatima cuando se trata, ¿no?, de la salvación del hombre. Y Dios viene a morar con ellos así como Él está con nosotros. El problema es que nosotros no valoramos eso. No lo consideramos, no lo damos el peso que debe de tener. El saber que Dios está con nosotros. Para el pueblo en este momento es un pueblo de alegría, de gozo. Todos están contribuyendo, todos están edificando, todos están alabando a Dios, adorando a Dios. Y así es como debemos estar haciéndolo. Obviamente ellos lo entendieron más. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas lo que sucedió en intermedio de esto? El becerro de oro, idolatría. Y vieron la gracia de Dios y el perdón de Dios. Y eso los llevó a responder de esta manera. Nosotros hemos experimentado un perdón mayor, ¿no? La salvación de nuestras vidas, la salvación de nuestra alma. Creo que lo más lógico, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, es esto: presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. La forma más inteligente de poder adorar a Dios es esa: presentar nosotros mismos como una adoración, como un sacrificio vivo para Él. Y eso es lo que Dios le estaba mostrando. Yo estoy con ustedes, yo voy a ir con ustedes. Este es el propósito de todo esto. Es más, ese es el propósito del Éxodo. Dios lo está haciendo libres, ¿para qué? Para que vengan a tener una relación con Él, lo puedan conocer. Aquello que se perdió en Edén, ¿recuerdas con Adán y Eva? Esa relación que se perdió, realmente se está recuperando, no totalmente, pero una parte aquí en el tabernáculo. Dios morando con su pueblo. ¿Puedes darte cuenta de eso? Pasaron siglos desde Adán y Eva hasta este momento para que no ocurriera. Y ahora Dios quiere estar con su pueblo nuevamente. Obviamente no puede estarlo como lo estuvo con Adán y Eva en el huerto. ¿Por qué? Porque una situación, y te lo vamos a explicar, el pecado entró en el mundo, entró en el hombre y tuvo que haber una separación de Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el hombre perdió eso por el pecado. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas, y es por eso que Dios tiene que sacar a Adán y Eva, pero prometiéndoles un Mesías, un Salvador, el protoevangelio, ¿no? Génesis 3:15. Y aquí se empieza a cumplir esto. Dios ahora está morando con su pueblo. Vamos a continuar ahí en Éxodo 40, verso 3. Dice: y pondrás en él, o sea, en el tabernáculo, el arca del testimonio. Lo que te decía esta lista es cómo va a ir haciendo y cómo va a ir levantando el tabernáculo, acomodando los muebles y todo esto. Por eso lo está diciendo: y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. El velo era lo que iba a dividir el lugar santo y el lugar santísimo, si recuerdas. Meterás la mesa, esta parte, esto ya iba en el lugar santo, o sea, está yendo desde el lugar santísimo hacia afuera. Lo primero que iba en el lugar santísimo era el arca, después el velo, meterás la mesa, iba de un lado, y lo pondrás en orden, la pondrás en orden la mesa. Recuerda, en la mesa había muchos utensilios. Esta mesa era donde estaban los panes, ¿no? Dice: y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. El candelero estaba justamente frente a la mesa, del otro lado. Y pondrás el altar de oro para el incienso, es el que estaba al lado del velo, ¿no? Y pondrás el altar del oro para el incienso delante del arca del testimonio. Obviamente había una división que era el velo. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Esa es la entrada del tabernáculo, de la tienda. Dice, verso 6, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Es el altar que iba en el atrio, afuera del tabernáculo, donde se hacían todos los sacrificios. Este altar de bronce, si recuerdas, que lo primero que tú entrabas, cuando entrabas al tabernáculo, por fuera los atrios, lo primero que iba a hacer este altar es este. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Esto, recuerdas, la fuente estaba entre el tabernáculo y el altar. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Entonces, Dios simplemente le está dando la lista de lo que tenía que hacer, cómo ir acomodando todos los muebles. Y yo pensaba en esto, cuando tú, si alguna vez has cambiado de casa, buscas cambiarte de casa, pues vas a buscar una casa que se acomode a tus necesidades, ¿no? Por lo menos vas a buscar una casa que tenga un baño, ¿no?, que tenga un comedor, una cocina y una recámara. Por lo menos vas a buscar eso. Y eso es lo que Dios estaba buscando, en su forma, en su manera, porque era la manera en la que ellos se podían acercar a Él y poder adorarle. El lugar santísimo era el lugar donde estaba Dios. El lugar santo era donde ellos podían estar, los sacerdotes, y estaban ministrando en ese lugar. Lo que estaba afuera era el lugar de el atrio donde estaba el altar, ¿no? De bronce, donde estaban los holocaustos, la fuente también de bronce donde se lavaban los sacerdotes, lo vamos a ver ahorita. Pero el fin era que el hombre pudiera llegar a la presencia de Dios. En la primera parte, en el atrio, podían estar los judíos haciendo sacrificios ahí, pero dentro del tabernáculo solamente los sacerdotes podían estar ministrando ahí, y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados, ¿no? Entonces puedes darte cuenta cómo poco a poco Dios se iba enfocando, bueno, llegando hasta el sumo sacerdote para poder tener una comunión real con su pueblo, pero era a través de esto, del tabernáculo. Entonces, por eso era importante que Moisés acomodara todas las cosas tal cual como Dios se las había pedido, en ese orden como Dios se las había pedido, porque tenían una función importante. Dice a continuación en el verso 9, en este momento Dios le va a mostrar que le va a dar instrucciones de cómo ungir el tabernáculo y los sacerdotes. Dice el verso 9: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Verso 10: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Dice el verso 12: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová mandó, así lo hizo. Esta parte es importante, ¿no? Realmente lo que está haciendo el verso 9 en adelante está haciendo la dedicación del tabernáculo y los sacerdotes, la consagración del tabernáculo y los sacerdotes. Por eso lo está ungiendo. Específicamente dice el verso 9: y tomarás el aceite de la unción. Este aceite también lo describe, y vimos cómo tenían que prepararlo con las características y las especies que Dios le dijo que lo hicieran. Y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, o sea, el tabernáculo y todo lo que estaba dentro del tabernáculo, todos los muebles, el arca del testimonio, la mesa, el candelero, el altar del incienso, todo eso tenía que ser ungido con el aceite, porque Dios está consagrándolo, lo está dedicando, como decimos. Y muy claro lo dice ahí, en el verso 9: y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también, verso 10, el altar del holocausto, el que estaba afuera, donde se hacían los sacrificios, y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Y por último, la fuente. Así ungirás la fuente y su base, y la santificarás. ¿Cuál es el propósito de esta unción? Es muy claro, ¿no? ¿Te das cuenta? Santificación. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Y será santo, será santísimo, y lo santificarás. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Todas las cosas para el servicio a Dios tenían que ser santificadas. El tabernáculo y sus utensilios, el altar del holocausto y sus utensilios, y la fuente de bronce y su base, todo tenía que ser ungido para consagrarlo y santificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros también ahora hemos venido a ser no solo instrumentos de Dios, no solo utensilios de Dios, nosotros somos la habitación de Dios. Ese tabernáculo somos nosotros los creyentes. Hemos estudiado 1 Corintios, también vimos eso. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Recuerdas? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo donde Dios viene a morar. Dios mismo está en nosotros. Y no hay otra forma, también tenemos que ser santos. Dios nos ha ungido de esa manera. Ahorita vamos a hablar también de esa unción. Pero Él nos ha ungido para eso, para que seamos santos. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad, así de sencillo. Primera de Tesalonicenses, versículo 3, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, dice el texto. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la voluntad de Dios. Así como la voluntad de Dios era que todos estos instrumentos, todo el tabernáculo fuera santo, santificado, así es la voluntad de Dios que tú y yo seamos santos, santificados, porque Él mora en ese lugar. Dios nos llama a la santidad. Cada creyente tiene un llamado específico, pero cada uno tenemos un llamado en particular, que es la santificación, santidad. Somos llamados a ser apartados para Él y sus propósitos. Piensa solo en eso. El día de hoy te estás apartando para Dios y sus propósitos. Y no solamente es cuando vienes a la iglesia los domingos, todos los días. Es donde Dios mora. Dios no mora en ti solamente los domingos cuando vienes a la iglesia. Todos los días Dios está morando en ti. Por lo tanto, Él espera ese lugar santificado para Él. Dios quiere que su pueblo se distinga del resto del mundo por su pureza y sus convicciones. Eso es apartarte. Necesitas tener convicciones reales. Creo que muchas veces hemos hablado de esto, y en muchas iglesias y en muchos púlpitos se habla acerca de la santidad y santificación, pero en pocas iglesias se ha llegado a entender este término. Pocos son los que viven apartados para Dios, santificados para Dios. Somos llamados a eso. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has dicho, cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿O qué es lo que Dios quiere de mí? Muy claro, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí comienza. Cuando no sepas y digas, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, a lo mejor empieza por lo sencillo y que está escrito. La voluntad de Dios es santificación. ¿Estás viviendo apartado para Dios en todo lo que haces? No, entonces comienza con eso. Y Dios va a seguir revelando su voluntad. Era necesario que Moisés acomodara todas las cosas y ungiera todas las cosas y santificara todas las cosas para que Dios pudiera morar ahí. Si Él no hubiera hecho una de estas cosas, Dios no hubiera llegado, no hubiera morado. ¿Sí te das cuenta de eso? Dios quiere y Dios busca todavía una morada así santa. Nosotros somos esa morada. Y cómo podemos llegar a ser esa morada santa, como te decía, no solo buscar la pureza, sino convicciones reales en nuestro corazón. Convicciones. A través de lo que Dios dice, de lo que es la fe. ¿No? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Vivir como a Dios le agrada, vivir como Dios quiere que vivamos. Dios no ha estado hablando mucho acerca de eso. Humildad. ¿No? Mansedumbre, obediencia. O sea, ¿cómo tú esperas que Dios venga y obre en tu vida cuando tú no estás buscando santificación en tu vida? ¿No? Cuando todavía sigues mintiendo, eso no es ser santo. Cuando todavía sigues robando, eso no es ser santo. Cuando todavía sigues dando mordida, eso no es ser santo. Cuando te compras piratería, eso no es ser santo, familia, eso no es ser santo. Tienes que comenzar con eso. Dios busca eso. Y una vez más lo está dejando otra vez y repetido, y hemos estado hablando de la santidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere dejar bien claro esto. Dios busca eso y espera de nosotros eso, que seamos diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Eso es ser apartado para Dios, para sus propósitos. Dice el Salmo 29, Salmo 29, verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, dice. Y a continuación dice, adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? De la santidad. ¿Quieres adorar al Señor verdaderamente? ¿En verdad quieres adorar a Dios? No es venir y con una congregación poner a cantarte y cantarle y eso no, realmente no es tanto adoración a Dios. Venimos a adorarle, Dios conoce nuestro corazón, pero realmente eso simplemente es un reflejo de lo que hemos estado haciendo todo el día. ¿Qué es esto, no? Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahí es la mejor adoración que le puedes dar al Señor. Buscar esa santidad en tu vida. Apartarte para Él. Isaías también dice, Isaías 57, verso 15. Isaías 57, 15 dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es, ¿cuál es su nombre? El Santo. Entonces el Santo, pues ¿dónde va a habitar? Dice ahí, yo habito en la altura y la santidad. ¿Te das cuenta? Dios habita en la santidad. Por eso es que le está pidiendo a Moisés, santifica todo. Yo no puedo estar ahí si no es santo. Yo habito en la santidad, ese es mi lugar. ¿Por qué crees que también el Nuevo Testamento nos enseña tanto lo que te estaba diciendo? Que somos llamados a ser santos para el Señor. Porque Dios quiere habitar en la santidad. Y Dios está habitando en nosotros, dice la palabra. No quiere decir que Dios entonces se va a ir. No. Aún Dios es misericordioso y se queda. Pero no está habitando en un lugar que le gusta. ¿Te das cuenta? Él quiere habitar en la santidad. Y dice, continúa diciendo a Isaías, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí es donde Dios mora, con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso va de la mano, no va separado con la santidad. Humildad. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias, le dice David al Señor cuando reconoce su pecado. A veces es necesario eso. Si no hay santidad, entonces hay pecado en nuestra vida y tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que llegar a este punto, quebrantarnos y humillarnos. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. ¿Te das cuenta de lo que Dios hace por el pecador? Está dispuesto a dejar su lugar santo para morar en un lugar que apenas está siendo santificado. Y es porque Él busca esto. Él quiere darnos vida. Por último, acerca de esto de la santidad, Hebreos 12, verso 14. Hebreos 12, 14. Dice: Seguid la paz con todos, dice el escritor de Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad. Es una exhortación. Sigan la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y si la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor, quiere decir que sin la santidad nadie verá al Señor. Cada creyente tiene que estar buscando eso, tiene que ser el propósito de su vida, santidad para el Señor. Por eso es tanto énfasis en esta lista y por eso Dios le vuelve a repetir estas cosas. O sea, tienes que dedicar esta casa, tienes que consagrarla, es un lugar para mí donde yo voy a venir y habitar. Santidad es importante. Y ahora en el verso 12 continúa con los sacerdotes. Dice: Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás nuevamente y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Entonces, esto iba a ocurrir también con el sacerdocio. Los lavarás, lo primero que tienen que hacer es lavarlos con agua. Esta era una ceremonia que se iba a llevar a cabo. Esa ceremonia está detallada en Levítico 8 y 9. Detalla realmente lo que ocurre cuando Aarón hace esto con los sacerdotes. cuando lleguemos al Levítico lo vamos a estudiar, si lo quieres leer en casa y lo vas a encontrar, pero Moisés sigue al pie, ¿no?, todo lo que Dios le está diciendo. Dice el verso 13: harás vestir a Aarón las vestiduras después de haberlo lavado, las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. O sea, el propósito, como vemos aquí ya en Aarón, el propósito de esta unción era consagrar a Aarón como sacerdote. Me gusta esto porque entonces empiezo a ver dos propósitos de esta unción. El primero es consagración, santificación. Y el segundo aquí, que fuera sacerdote. Si tú recuerdas esto, lo que Dios desde un principio estaba buscando y quería. En Éxodo 19, verso 6. Éxodo 19, 6 les dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Recuerdas ese texto? Eso es lo que Dios quería. Un reino de sacerdotes y gente santa. Y el tabernáculo implicaba esto. Y es lo que estamos viendo. Lo interesante es que ahora, a nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos ha ungido también para que le seamos sacerdotes también y para que le seamos una nación santa. ¿Recuerdas Pedro? Hemos visto en otra ocasión este texto, 1 Pedro 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Recuerdas eso? Y es lo mismo, lo que está diciendo aquí. El propósito que Dios tenía con Israel es el propósito que Dios tiene con nosotros. Dios también quiere que seamos, como dice aquí, real sacerdocio, nación santa. Pero me pregunto, y creo que tenemos que entender cuál es, qué significa cada una de estas cosas. Como vivimos santificación, es ser apartado para Dios. Dios quiere eso, una nación santa, apartado para Él, para sus propósitos. Y por otro lado, un real sacerdocio. ¿Qué significa eso? Un sacerdote, si tú recuerdas, era aquel que representaba a Dios ante el pueblo y representaba al pueblo ante Dios. Era un mediador, eso era un sacerdote. Ese era el propósito de Israel. Y Dios los ungió con ese propósito. Y cuando Dios nos dice que somos real sacerdocio, no es que venimos a ocupar ahora el sacerdocio de Aarón. No, no, no tiene nada que ver con eso. No distorsionemos las cosas. El propósito y el motivo lo dice ahí el texto muy claro. En 1 Pedro 2, verso 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta? Ese es el propósito. Fuimos, como dice el texto, elegidos, escogidos por Dios. Fuimos hechos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Solamente. Y es lo mismo que Dios estaba haciendo con Israel. Sí, eso incluye muchas cosas, muchas bendiciones. El poder conocer a Dios, tener una relación con Él, claro, pero el fin es el mismo. Y Dios también nos ha dado su unción. ¿Sí sabías eso? Dios ya no es la unción con aceite, como lo vimos en Éxodo. Él nos ha ungido con algo mayor. ¿Sabes qué es? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20 es lo que nos dice. Que nosotros tenemos la unción del Santo. Es su Espíritu. Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo para que seamos estas dos cosas: santos y sacerdotes. Fíjate. Su Espíritu Santo es el que nos lleva y nos ayuda a buscar la santidad. Lo vimos en Romanos 8. Romanos 8, verso 13, si no mal recuerdo. Si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ahí está la clave. Esta unción es para que tú puedas ser santo para el Señor. No tenemos un pretexto para decir que no puedo, la santidad como que no me va. No, si te va. Si has creído en Jesús, claro que te va y muy bien. Entonces, si tú piensas que no te va realmente, debería de dudar si realmente has creído en Jesús o no. ¿Me explico? porque tienes la unción, el Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne para que tú puedas vivir en santidad, santificación para Dios. Y también él hemos recibido su Espíritu para que podamos ser sacerdotes. ¿En qué sentido? Creo que la clave está en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Representar a Dios delante de todos los pueblos. Y entonces mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí te das cuenta de eso? Es el mismo propósito ahora. Israel fue llamado para dar testimonio a todos, a todas las naciones de Dios. Falló en eso. ¿Sabes qué pasó con ellos? Se enfocaron tanto en ellos que se olvidaron del llamado que Dios les había dado. Entonces ellos eran el pueblo escogido, a quien Dios había elegido, como si hubiera habido algo realmente bueno en ellos como para haberlo escogido. Y lo triste es que muchos cristianos están cayendo en eso el día de hoy. Y se han olvidado de por qué Dios los llamó, porque Dios los ungió con su Espíritu para ser santos y ser sacerdotes, y que otros puedan conocer al Señor y puedan conocer su santidad y puedan venir a vivir esa santidad y que Dios habite en ellos. Es lo mismo. Ese es el propósito. Eso es lo que nos está revelando esta sección. Regresando a Éxodo, dice el verso 15: y los ungirás como ungiste a su padre, o sea, Aarón, y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones, mostrando que ellos iban desde Aarón iba a venir la descendencia de todos los sacerdotes. Una cosa eran los levitas, la tribu levita. De la tribu de Leví iban a venir todos los que iban a servir en el templo. Pero solamente de Aarón, que era de la tribu de Leví, solamente de su descendencia iban a salir los sacerdotes. Todos los que fueran levitas, pero que no fueran de la descendencia de Aarón, iban a servir en el templo como siervos, como otra forma de servicio en el templo. Pero solamente los sacerdotes eran los que iban a venir de aquí. Y aquí Dios lo está ungiendo de esta manera. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y es lo que estaba diciendo aquí. Dice el verso 16: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Dice, así lo hizo. Verso 17 comienza la lista, la última lista, que como te decía es la manera, es como nada más nos narra cómo fue que Moisés levantó el tabernáculo obedeciendo a Dios. Dice el verso 17: así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Entonces aquí ya Moisés empieza a hacer lo que Dios le había dicho. Verso 17 dice, así en el día primero del primer mes, en el año segundo, como veíamos hace un rato. O sea, esto ocurrió en el primer aniversario de que habían salido de Egipto, cuando Dios le dijo, este va a ser el primer mes para ustedes. Ahora es interesante poder ver las fechas. Israel llegó, nos dice el capítulo 19, verso 1 de Éxodo, Israel llegó a Sinaí, al monte, 3 meses después de la salida de Egipto. Lo que nos dice ahí. Y ahora, aquí nos dice que está en el primer día del primer mes del segundo año de su peregrinaje. De modo que transcurrieron 9 meses. Desde la promulgación de la ley, ¿no?, cuando Moisés da la ley, los 10 mandamientos, hasta la edificación del tabernáculo ya terminado. Han pasado 9 meses de ese momento. Casi 3 meses de ese tiempo, si tú recuerdas, Moisés lo pasó con Dios en el monte, ¿no? Casi 3 meses. Éxodo 24 nos narra eso, y otra vez en Éxodo 34, verso 28. Es cuando Él está en dos ocasiones, 40 días y otros 40 días. Entonces fueron casi 3 meses. Y por eso es muy probable que la construcción del tabernáculo llevó alrededor de 6 meses. La semana pasada te decía esto. Más o menos les llevó a hacer el tabernáculo, fabricar el tabernáculo, 6 meses, medio año. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero es esto, Moisés empieza a obedecer todo lo que Dios le dijo. Si te das cuenta, entre cada porción de lo que va haciendo, dice como Jehová había mandado a Moisés, es lo que dice. Vamos a ver rápidamente eso. Dice el verso 18, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras, hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo. Esto es en sí lo que es la tienda de campaña. Es la tienda de campaña lo que está haciendo aquí, como Jehová había mandado a Moisés. Luego dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, el arca del pacto. El testimonio son las tablas de la ley, tú recuerdas, la pone dentro del arca del pacto, y si colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca, probablemente la vara de Aarón la pone adentro y la tapa con el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo hasta la parte de atrás, ¿no?, donde iría el lugar santísimo, y puso el velo extendido, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Verso 22, puso la mesa en el tabernáculo de reunión, la mesa donde iban los panes, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Después, verso 24, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces pone la mesa, después pone enfrente el candelero, y verso 26, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Si tú recuerdas, este altar de oro es el del incienso, que iba justamente donde estaba el velo, ¿no? Y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Verso 28, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, o sea, es la puerta del tabernáculo de la tienda, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, donde sean los holocaustos, el altar de bronce que iba fuera de la tienda, en el atrio. Y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Entonces aquí está haciendo Moisés todo lo que Dios le había mostrado, aún los sacrificios. Te decía hace rato que toda esta consagración de los sacerdotes está descrita en Levítico 8 y 9. Tú lo puedes estudiar ahí. Y en esa consagración tenía que haber ciertos también holocaustos, sacrificios. Y él ya lo estaba haciendo en ese momento, por eso dice, y sacrificó sobre él holocaustos y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Después, verso 30, dice, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Si tú recuerdas, esta fuente iba entre los dos. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Entonces simplemente ya es una inspección, pero una inspección de lo que Dios le había mandado y ordenado. Entonces ya está todo acomodado, ya está todo puesto en orden como Dios les había dicho. Por eso dice el verso 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo, era la parte final, el patio y del altar, y puso la cortina en la entrada del atrio, ¿no?, la puerta principal del tabernáculo, del patio. Así acabó Moisés la obra. Así terminó Moisés toda la obra. La semana pasada hablamos un poco acerca de esta obediencia. Les mencioné que en el capítulo anterior, 39, 3 veces se menciona que Moisés hizo lo que Dios le había dicho, así como Dios le había dicho. Otras 8 veces se menciona aquí como Jehová le había ordenado a Moisés, como Jehová había mandado a Moisés. Y es un énfasis muy marcado en esta porción. ¿Por qué? ¿Y por qué lo volvemos a ver? Porque necesitamos ser obedientes. Necesitamos hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos, con cada detalle. De nada sirve que intentamos hacer las cosas como a mí me parece mejor. Es como Dios dice. ¿Y sabes qué necesitamos para eso? Fe. Esa es la fe. Creer a Dios, creerle. No solamente creer que Dios existe, que está en el cielo, es creer lo que Él dice, vivir de acuerdo a lo que Él dice. Moisés está creyendo en Dios. ¿Te das cuenta? Él está haciendo cada cosa y cada detalle que Dios le mandó hacer, sin dudar nada en absoluto. Y creo que deberíamos seguir este ejemplo de este hombre, de Moisés, y ser cuidadosos en nuestra obediencia a Dios. Ser cuidadosos. ¿Eres cuidadoso en obedecer a Dios? A veces se nos olvida. Creo que en otra ocasión se los he compartido, cuando recién entregué mi vida al Señor y empecé a conocer quién era y su santidad, hacía esto, cuidaba mi obediencia. Cuidaba eso, cuidaba no fallarle, cuidaba no faltarle. Y creo que tenemos que hacer eso, cuidarnos. No solamente ser, digámoslo, minucioso en detalles, sino cuidarnos. En cualquier momento podemos estar haciendo otra cosa que ya no le agrada a Dios y sin darnos cuenta. Hebreos 3, fíjate lo que dice Hebreos 3, hablando de esta obediencia que mostró Moisés. Dice, por tanto, verso 1, Hebreos 3, 1, dice, por tanto, hermanos santos, nuevamente este énfasis en la santidad, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Te das cuenta? Somos participantes de este llamamiento. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Y la Biblia nos está diciendo, hey, considera a Jesús, considera lo que Él hizo. Él tuvo un llamado y nos hemos sido partícipes de ese llamado. Dice el verso 2, el cual, hablando de Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está hablando de esto. Así como Moisés, así acabó Moisés la obra. ¿Te das cuenta? ¿Hasta qué punto pone la obediencia de Moisés junto con la obediencia de Jesús? Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, hablando de Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, verso 6, Cristo como hijo sobre su casa, dice, la cual casa somos quienes. ¿Te das cuenta? Si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Jesús lo que vino a hacer es una morada para Dios en nosotros, y fue fiel en hacer esa morada, así como Moisés fue fiel en hacer esa morada. La pregunta obligada para nosotros es, ¿estamos siendo fieles en hacer esa morada? ¿Somos fieles en obedecer cada detalle que Dios nos pide para encontrarnos santos? Implica eso, la santidad implica obediencia, implica fe, como vimos la semana pasada. A veces, y la mayor de las veces, cuando una persona no obedece a Dios es porque no le está creyendo. Te lo decía la semana pasada y es verdad. Cuando tú no quieres obedecer a Dios es porque estás creyendo más lo que el mundo te dice o lo que tu propia prudencia te está diciendo. No estás creyendo lo que Dios dice es pecado y tienes que alejarte de eso. Es necesario. La obediencia es necesaria para poder encontrarte santo delante de Dios. Si Dios te ha dicho que hagas algo, hazlo. Y hazlo bien. Y hazlo completamente. Ese es el ejemplo, no solo de Moisés, de Jesús. Él fue a la cruz y dio todo, tal cual el Padre se lo pidió. Él ni siquiera estuvo negociando, Señor, ¿qué te parece si nada más doy 3 litros de sangre por ellos, o 5? O sea, no. Él obedeció, él tuvo una batalla en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdas? Y dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, la ira de Dios sobre él, la paga del pecado sobre él. Dijo, Señor, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, voy a obedecerte. O sea, va implícito eso. Yo creo que a veces puedes hacer lo que Jesús hizo, llorar con el Señor, decirle, ok, Señor, me estás pidiendo esto, pero hay otra forma de poder hacerlo. Yo creo que Dios no se va a enojar, Pero tú ya estás dispuesto a hacerlo. Jesús ya estaba dispuesto a hacerlo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y si tu voluntad es así tal cual, lo voy a hacer. Esa es la obediencia. Muchas personas, aún siendo sinceras, han intentado hacer la obra de Dios, pero a su propia manera. Y lo chistoso es que después de eso le piden a Dios que los bendiga. ¿Tú crees que van a obtener algo? Dios es bueno, lleno de gracia. Pero Dios no obra de esa manera. Primero debemos nosotros de averiguar lo que Dios quiere que hagamos y hacerlo fielmente para su gloria. Ese es el fin, ese es el propósito. La siguiente semana vamos a ver esto, llega la gloria de Dios. Y muchos buscan eso y quieren hacer las cosas de su propia manera, sin buscar a Dios, sin buscar su voluntad. Y ahora, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Por qué no veo tu gloria? ¿Por qué no me bendices? Pues porque no estás haciendo lo que Dios quiere. Ni siquiera le has preguntado. Si buscamos sinceramente hacer la voluntad de Dios, Él entonces vendrá y bendecirá la obra con su presencia. Pero solo hasta ese momento, cuando estés dispuesto a hacer su voluntad y cuando estés buscando su voluntad. No sabes cuántas personas piensan de esta manera y hacen las cosas como mejor les parece a ellos, pero no buscan al Señor. Y después, es que ¿por qué Dios no me bendice? ¿Alguna vez has preguntado eso? ¿Y por qué me sigue yendo mal en mi trabajo? ¿Y por qué si ahora vengo a Cristo me pasa esto? ¿Y por qué el otro? Pues por tanto es porque no estás obedeciendo completamente al Señor y estás tratando de negociar con Él. ¿Sabes? En cuanto a la santidad, no puedes negociar nada. O eres santo o no eres santo. Y sí, puede sonar muy drástico y muy duro y fuerte, lo que quieras, pero recuerda algo: Dios te dio la unción, su Espíritu Santo. O sea, santidad tú no la vas a encontrar solo, no puedes. Tu carne no te va a dejar, pero tienes su Espíritu. Dios te ha ungido con su Espíritu Santo. No tenemos una excusa para decir: Señor, lo que me estás pidiendo es muy difícil. Yo no puedo vivir de esa manera, yo no puedo dejar esto. Pues no lo puedes dejar, es porque no le crees a Dios. Y definitivamente porque no amas a Dios. Pero que lo puedes dejar, sí lo puedes dejar. Tienes su Espíritu Santo. Y si no puedes, díselo. Y Señor, quiero esto. Quiero que tú mores en mí. Quiero que tú estés cómodo en mí. En la santidad. Tú habitas en la santidad. Eso es lo que Dios quiere. Quiere un pueblo santo, sacerdotes que anuncien sus buenas nuevas, pero también quiere un pueblo obediente. Sin duda, creo que la iglesia ha fallado en estas dos cosas, en ser santos, en ser sacerdocio santo, bueno, sacerdocio real, pueblo santo del Señor. ¿Por qué? Porque no ha sido obediente al Señor. Porque simplemente no sabe lo que Dios quiere. Creo que estamos aprendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. No tenemos excusa, busquemos esto, la santidad. Recuerda, sin ella nadie verá al Señor. Dios quiere este pueblo santo. Seamos santos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque una vez más, cosas que nos has dicho una y otra vez y otra vez y otra vez. Señor, creo que no tiene por qué molestarnos que tú nos digas tantas veces las mismas cosas, porque realmente la necesitamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque así como tú le diste tantas instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo, de cómo ensamblarlo, de cómo levantarlo, de cómo acomodarlo, Señor, tú nos has dado muchas instrucciones de cómo andar nosotros, cómo debemos de caminar en verdad, Señor, en integridad, en santidad para ti, Señor. Y no tenemos excusa. Creo que nos has mostrado un propósito, Señor, por el cual tú quieres que seamos santos. Y es para que tú habites en nosotros, Señor. Para que tú bendigas, Señor, ese lugar, y para que tú te glorifiques en ese lugar. Yo quiero pedirte esto, que cada vez que nos encontremos, Señor, preguntándonos o cuestionándonos alguna cosa, Señor, que nos impida ser santos, Señor, que recordemos esto para poder dar ese paso, Señor, y buscar tu Espíritu, Señor, y saber que Él es el que nos ayuda a buscar esa santidad, Señor. Esa es tu voluntad en nuestras vidas, y es lo que te pedimos, Señor. Es necesario que haya una renovación, sí, una renovación de entendimiento, Señor. Renueva nuestro entendimiento, ayúdanos a conocerte, a entender tu voluntad, Señor. Dejar de ver las cosas como el mundo las ve, dejar de pensar como el mundo piensa, Señor. Tu palabra sigue siendo viva y real para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera. Tú nos has visto así, nos has llamado así, Señor, como un pueblo santo, como un sacerdocio real. Ahora te pedimos que nos ayudes a hacerlo, Dios. Necesitamos serlo, Padre. Muchas gracias por habernos elegido, por habernos llamado, Señor, y darnos un llamado, Señor. Señor, tan majestuoso, tan hermoso como es la santidad, Señor. Queremos eso, Señor. Queremos hacer caso a ese llamado, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, cuando sea necesario dejar el pecado. Sabemos que eso es lo que nos estorba, Señor. Que podamos perfeccionar la santidad, como dice tu palabra, en tu temor. Que podamos entender quién eres tú, Señor, y todo lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias, Señor, por ese llamado, Señor. Y por recordarnos una vez más lo que significa, Padre. Te bendecimos, te damos gracias por esto, Señor. Por favor, llévanos con bien a casa y permítenos estar meditando en esto que nos hablaste, Señor. Por favor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.